La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Algunas que no perdonan y que pierden la razón al pasar. Se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. No me olvides, nunca dijo. Un día le encuentra escrito, tatuado el corazón.
Grados, tres décimos es la temperatura actual, la humedad es 93%, esperamos una máxima de 24 grados para hoy, pero con el tiempo bueno por delante, cielo absolutamente despejado. Y es el comienzo de Periodismo Punto de este lunes. Aquí estamos con Luis Gasulla, su programa, con Ale Pedroso, con Camilo Canerchi. Hola, ¿cómo estás?
Hola, Quique, buen día a todos, buen día a nuestros oyentes. Un lunes más de Periodismo y Punto, acá en el estudio. Cuidándonos entre todos, así que por estas medidas de restricción, estas nuevas medidas de restricciones, por los aumentos desmedidos de casos, Luis va a estar saliendo desde su casa y estamos acá en el piso firmes, Quique Matavoz, Claudio ahí CP y Natalia Medina en la producción, que está llegando en instantes. Contanos, Quique, cómo se comunican con nosotros nuestros oyentes.
Como siempre, por el WhatsApp para los mensajes, con el 1155 77 1192, 1155 77 1192.
Bueno, vamos a ver si Luis está enganchado ya desde el Meet. Hola Luis, buen día.
Buen día, ¿cómo están todos? Buen día, tengo algún retorno, pero bueno, los voy a escuchar perfecto seguramente. Hola Ale,
hola
Quique,
hola,
hola CP, hola a todos. Bueno, una semana movida realmente, con muchas novedades de último momento. El periodismo está sorprendido, está de duelo, una noticia impactante. Estábamos al aire anoche en La Cornisa cuando empezaron a llegar los mensajes de colegas. Que nadie se animaba a confirmar la triste noticia de la muerte de Mauro Viale, 73 años, una trayectoria de más de 40 años en el periodismo, casi 50. Había nacido como un periodista deportivo, hizo historia como relator de fútbol con su estilo. En los 90 obviamente fue emblemático sus programas al mediodía con Mauro. Entrevistó a todos. Una fiera de la producción periodística, nota que quería, nota que encontraba, con un estilo provocador por momentos. Todos recordaremos a comienzos de este siglo su pelea en un estudio de televisión con Alberto Samid, que hoy lo recordó con palabras dignas. Después de sus discusiones lo recordó emocionado. Y así nos sorprendemos con un caso que habrá que analizar exactamente cómo una persona que decía que estaba bien y que estaba conduciendo su programa en 72 horas, en menos de 72 horas, en dos días, 48 horas, termina falleciendo. Un fin de semana que fue récord en contagios también, el domingo con más casos en la historia de la Argentina con el COVID, muchos contagiados, se testea poco, las medidas que el gobierno tomó evidentemente no alcanzan y seguramente estarán analizando nuevas medidas. Un presidente que está acorralado por Cristina Fernández de Kirchner y sus causas vinculadas con la corrupción. Un presidente que está acorralado también por los rusos, que quieren saber cómo se contagió alguien que estaba vacunado con las dos dosis, y una vacuna china que no sirve para nada, que tiene muy baja tasa de inmunizar a la persona que se la aplica. Mauro Viale, de hecho, se había aplicado la vacuna china, pero es cierto que posiblemente ya estaba contagiado. Y que en Chile hace estragos, porque es uno de los países con más vacunas repartidas, pero también con más contagios en las últimas horas, porque la vacuna china en una sola dosis no sirve prácticamente para nada. En ese contexto sigue el vacunatorio VIP en la Argentina. Nuevos casos de vacunas VIP. Anoche en televisión mostrábamos el caso de un centro de día que atiende discapacitados en Villa Ballester y que los directivos de 30 años ya están vacunados, mientras que las personas con síndrome de Down fallecen por COVID, como era el caso de la niña o la mujer, mejor dicho, porque ya tiene 30 años, M, que también había fallecido por COVID. Así que esto es un sálvese quien pueda, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, como me decía ayer Graciela Ocaña. La verdad que es un descontrol cómo se está vacunando en la Argentina. Es un descontrol y en el que los controles, porque es un descontrol, no funcionan para nada.
No hay controles.
Internaron también.
Te quiero sumar esto porque el sábado a la noche, mi mamá, perdón que sea autorreferencial, pero mi mamá vive en Valentín Alsina. Y bueno, tuve que hacer unas cosas en lo de mi vieja. Viajé, me atrasé, debo decir, está muy mal. Y cuando quise cruzar, no había controles en el puente La Noria. No hay controles, o sea, yo podría haber no sido esencial y no pasa nada. Está bien, iba en un auto particular. Pero bueno, no estaba, digamos, ahí el... ¿Cómo se dice a los policías cuando están?
El retén.
El retén, no estaba el retén. Ni parando colectivos, ni nada. O sea, no hay controles. Yo no he visto controles en el fin de semana.
En ese contexto, Ale, también internaron en grave estado al senador Eduardo Costa, el senador santacruceño, el ex marido de la diputada Mariana Zubik. Ecuador cambia el poder. Nuevo presidente, Lasso venció al Delfín de Correa. Malas noticias para Cristina también en América Latina. Y va a haber noticias seguramente el fin de semana. Bueno, nosotros nos vamos a tratar de meter con la agenda de lo que va a pasar esta semana, con las notas, con los entrevistados, porque también hay una economía que se cae a pedazos. Hay una economía en la que el gobierno dice que no hay que echar gente, pero que hay problemas laborales muy serios, sobre todo en empresas cercanas y amigas del gobierno. Después vos te vas a meter en las historias de cuarentena en una de esas empresas, en una de las realidades de esas empresas. Y además el vacunatorio VIP en Santa Cruz. Vamos a tener el testimonio de Silvana Giudice. Creo que es fundamental esa nota.
Sí, obvio. Para saber bien qué es lo que está pasando, ¿no? Si hay vacunatorios VIP en esa provincia, que seguramente debe haber.
Sí, así es, porque Silvana es la interventora del PRO en Santa Cruz y estuvo junto con Graciela Ocaña y junto con otros dirigentes de la oposición investigando, analizando y denunciando lo que pasaba justamente en el sur, en la provincia de los Kirchner, en el lugar en el mundo de Cristina Fernández de Kirchner. Creo que está conectada, corríjame si me equivoco, Silvana Giudice, la estoy viendo.
Sí, ya la tenemos conectada.
Buenos días, Silvana, ¿cómo estás? Luis Gasulla, Alejandra Pedroso y Quique Matavoz, te saludamos.
Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo siguió la historia del vacunatorio VIP en el lugar en el mundo de Cristina Fernández de Kirchner, en el Calafate?
Bueno, está la investigación en curso de proveniente de la denuncia de Graciela Ucaña sobre las dosis de vacunación de las vacunas Sputnik que llegaron a Calafate, aparentemente solicitadas por el mismo hospital, que se llama SAMIC, que estaba a cargo en ese momento, en enero, de la doctora Verónica de Cristofaro, quien es ahora subsecretaria de Articulación Federal en el Ministerio de Salud. Entonces, bueno, se deberá llegar allí la explicación de los responsables, de quién solicitó las vacunas, quién las envió, pero además quién terminó inoculado con esas 10 dosis que asegura el SAMIC que fueron dosis de refuerzo para el personal de salud. Y la verdad que ahí, bueno, nosotros realizamos una investigación con nuestros referentes de el PRO Santa Cruz, tanto en Piedrabuena, que fue el vacunatorio VIP más escandaloso de la Argentina, lo que se dio en esa localidad, y con los referentes de Calafate, hicimos toda una recopilación, una cronología de los hechos, y vimos que mientras llegaban esas 10 vacunas a Calafate, en un avión de aerolíneas que se hizo retrasar, totalmente irregular, en una conservadora que fue dada a la tripulación de ese avión, que llegó el 23 de enero a las 8 de la mañana de Buenos Aires. Mientras eso sucedía, la provincia de Santa Cruz tenía disponibilidad cerca de 40.000 vacunas en ese momento. Había dos operativos en marcha. Uno, el operativo Belgrano, desplegado por el Ministerio de Defensa, que contaba con un avión, un Twin Otter que llegó de Comodoro Rivadavia, y un helicóptero de la Fuerza Aérea, también circulando entre las distintas localidades de Santa Cruz, distribuyendo las vacunas que iban por el circuito oficial, digamos. Y mientras eso sucedía también el 23 de enero, el ministro de Salud de la provincia de Santa Cruz daba una conferencia de prensa y decía que estaba enviando vacunas por tierra desde Río Gallegos a Calafate. Por eso hay mucho que explicar en todo este escándalo. Esas 10 dosis que admite el Hospital SAMIC haber recibido, pero no dice a quién fueron destinadas, levantan quizás la punta de un iceberg a nivel nacional, que no se ve muchas veces porque lo que sucede en Santa Cruz queda aislado del país, pero que ahora ha tomado alto estado en la agenda pública.
Sí, así es. Ayer en televisión mostrábamos el caso de otro vacunatorio VIP en Villa Ballester, un centro de día en el que han fallecido un chico con síndrome de Down, y los directivos ya se vacunaron todos. Y la verdad que qué fácil que es, ¿no?, hacerse pasar como personal de riesgo, personal de salud. Nadie controla. ¿La vacunación en la provincia de Buenos Aires se ha convertido en un descontrol?
Mirá, por eso es tan sensible este tema, y lo venimos diciendo desde el primer caso. Nosotros, como te contaba Luis Piedrabuena, la vacunación VIP sucedió antes de conocerse el escándalo de Berbisky, que termina en la expulsión de Ginés del Ministerio de Salud. Pero, por supuesto que no es el único caso. Mientras sucedía eso en el comandante Luis Piedrabuena, en la provincia de Buenos Aires se vacunaban las asesoras de los ministros, los chicos de la Cámpora, poniéndolo con absoluta impunidad en las redes sociales, pibes de 20, 30 años. Y esas dosis que esos chicos se pusieron tan prematuramente en enero y febrero terminan costando la vida no solo de este chico Down que vos contás en Villa Ballester, sino de miles de personas, ¿no? Mirá, sin ir más lejos, la desgracia de ayer del fallecimiento de Mauro Viale. Bueno, primero mandarle el pésame a toda su familia y a Johnny en especial. Te hace reflexionar, que decís, pero una persona de 73 años que podía haberse vacunado hace tiempo, termina falleciendo, y lo pongo en ese ejemplo porque probablemente muchos argentinos estén reflexionando a partir del conocimiento de estas muertes, de por qué sigue sucediendo, cuando hay chicos que tienen 20, 30 años y se vacunaron en enero o febrero, sabiendo que la tasa de letalidad a esas edades es mucho menor que en la población de riesgo de entre 70 y 80 años. Entonces, bueno, todo esto da mucho dolor, Luis. Más allá de la investigación, los pedidos de informe, la acción política que, por supuesto, se está llevando adelante para corregir estas cosas, a mí me parece que la reflexión es profundamente humana. ¿Cómo nos comportamos como sociedad ante una crisis que nos golpeó, nos sigue golpeando y que todavía no sabemos cuándo va a terminar?
Silvana, buen día. Ale Pedroso te saluda. Te quiero hacer una pregunta. Con el aumento de casos que se está viendo, la realidad que estamos viviendo, ¿pensás que vamos a fase 1?
Mira, ojalá que no. Yo creo que acá hay un punto que tiene que ver primero con los errores que se han cometido, porque durante los primeros confinamientos, 9 meses de una cuarentena estricta, eterna, sin explicación, sin sentido, cuando los bingos abrieron antes y los casinos abrieron antes que las escuelas, después de un año sin clases, lo que yo espero es que realmente podamos corregir el rumbo de estas curvas de contagios con una profunda conciencia ciudadana y que todos aprendamos a cuidarnos. Veíamos imágenes el fin de semana de marchas multitudinarias, con aglomeraciones en los shoppings, en los negocios comerciales. Eso, digamos, debería hacernos parar un poco a todos, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo se tiene que gestionar esta fase de la pandemia cuando tenemos el doble de contagios que en agosto del año pasado, pero ya no resistimos como sociedad una cuarentena estricta? Bueno, me parece que es con mucha conciencia individual, con mucha acción del Estado. El Estado no tiene que amenazar, como lo hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud y el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que se la pasan metiendo miedo, porque no es el miedo lo que va a corregir esto. Lo que tenemos que hacer es, como Estado, disponer de las herramientas para que se pueda seguir adelante con la actividad comercial, porque si no, la crisis no solo es sanitaria, sino también económica. Se está muriendo gente también por falta de cuidados, por la salud mental, que implica quedarte en la nada, quebrar, tener que cerrar tu negocio. Entonces, la situación es tan compleja que me parece que antes de volver a fase 1, lo que tiene que hacer el Estado es replantear su rol y la responsabilidad de estos funcionarios, que en vez de ponerse a disposición del equilibrio que significa salud, economía y restricciones, lo hacen solamente amenazando con volver a fase 1, cuando todos sabemos que eso significaría no solo una quiebra económica, sino un riesgo muy grande de convulsión social, como está pasando en otros países. Fíjate en Italia, en Francia, cuando se tiene que volver a estas medidas tan restrictivas, la gente ya está agotada. En países que tienen además una economía sólida y que no tienen la situación que tiene la Argentina, con la mitad de su población casi en la pobreza.
Claro, justamente eso te quería consultar, porque la verdad es que, hablándote como una ciudadana común, digo, ¿no? El ciudadano, el que está dentro del límite de la pobreza, ¿no? Que hace changa, que no puede viajar. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con esos miles y miles de argentinos que día a día salen a buscarse la vida para vivir, digamos, valga la redundancia, al día, ¿no? Que van a la carnicería y no pueden comprar un kilo de milanesas porque está a 700 pesos, y son albañiles, ganan esos 700 pesos al día, más la comida que se tienen que pagar, más el transporte público que no pueden utilizar, pero que en su momento volvieron a utilizar y se les iba tal vez 100 mangos en pasaje. Digo, ellos que son los olvidados lamentables de siempre. ¿Cómo hace esa gente, Silvana?
Mira, yo creo que todos estamos atravesando un periodo muy difícil, los asalariados, que también, como vos decís, la inflación es galopante, cada sí. vez que vas al supermercado cuesta más cerrar, llenar el changuito para el asalariado. No,
eso ya quedó atrás, o sea, uno cuando va al supermercado compra lo justo y necesario.
Claro, ya no te alcanza ni ir a las segundas marcas, ni, bueno, evidentemente esta mentira de que era el gobierno que iba a llenar la heladera y hacer comer asado a la gente, evidentemente es el primer fracaso rotundo y evidente. Pero atrás de ese fracaso rotundo, que también el tema económico genera mucha preocupación, está la destrucción del tejido social, y eso es lo que a mí me genera mayor preocupación, porque esto ya no se trata de medidas sanitarias. Se trata de un delicado y complejo escenario donde cada vez hay más excluidos del sistema. Ya no es la persona en la informalidad, como vos señalás, sino que muchísima gente, 9 millones de personas durante la cuarentena anterior, dependieron del IFE. Hoy el IFE ya no está porque no hay forma de, con este alto déficit fiscal, poder seguir emitiendo, que es la herramienta que el gobierno echó mano para transcurrir esta crisis, y entonces los recursos, que son limitados, terminan agotándose. ¿Qué va a pasar con esos millones de personas que, si cerrás una cuarentena estricta, dejan de trabajar porque tienen que venir? No solo que los comercios van a tener un alto impacto porque van a cerrar si generás más restricción, sino también que los trabajadores informales, los trabajadores de limpieza, los trabajadores de servicio doméstico que vienen de la provincia de Buenos Aires hacia la capital, donde está su fuente de trabajo, claro, no van a tener respuesta, porque lo único que dice el gobernador es cerremos, cerremos, cerremos. Entonces, sí, la verdad que veo una irresponsabilidad muy grande, un gobierno nacional que se quedó sin herramientas y sin respuestas para contener, y una gran propensión desde el día uno de la pandemia a generar miedo, porque el miedo inmoviliza a las sociedades. Entonces nosotros tenemos que salir de eso y dejar de tener miedo y movilizarnos. ¿Y cómo nos movilizamos? Individualmente, con los cuidados que hace falta, con la responsabilidad y con las únicas herramientas que tenemos en la Argentina, que son el distanciamiento, el cuidado, el lavado de manos, los barbijos, porque lamentablemente las vacunas se las quedaron ellos.
Sí. Silvana, te hago la última. ¿Votaremos este año en Argentina?
Mira, esto también es parte de la crisis institucional. Y así como durante el 2020 el gobierno, digamos, transitó por el camino de, si querés, el paternalismo o el autoritarismo durante todo un año, ahora, en este año también, han dado muestras de seguir por ese camino y tomar el atajo, decir, bueno, nos va tan mal que no podemos votar en agosto, porque si no la gente nos va a castigar con el voto, ¿no? Esa es la verdad de toda esta discusión, de todo este debate. Pero vos fíjate las contradicciones. Ayer se votó en la Argentina para los ciudadanos de Perú, y hubo movilizaciones de muchísima gente sin ningún problema. Entonces, mientras se realizan otras elecciones, mientras se realizan las marchas, mientras se realiza un montón de actividad política, el gobierno te propone cerrar la única manera que tenemos los ciudadanos de expresarnos en democracia, que es el voto. Entonces vamos a resistir estas medidas. No creemos que sea simplemente una cuestión de fechas. Acá hay cierta intencionalidad de menoscabar la calidad institucional derogando las PASO, y eso es lo que Juntos por el Cambio viene reclamando, que esta sea una verdadera política de Estado, la de darnos cuenta que no se puede manipular un cronograma electoral ni cambiar las reglas de juego en año electoral.
Silvana, gracias por la comunicación.
Gracias a ustedes, adiós.
Y aquí estamos. Bueno. Sí, adelante, Luis.
No, te iba a decir justamente, Quique, que dejó varios títulos en gran entrevista allí con Ale Pedroso. Se va a estar sumando Camilo Cagnacci seguramente la semana que viene, también está descansando, pero me parece, Quique, recordamos las vías de comunicación.
Sí, estamos en el WhatsApp con los mensajes, estamos en WhatsApp el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Tommy de Villa del Parque tiene 76 años, tiene EPOC, le dieron turno para hoy para vacunarse, vive en Villa del Parque, y le dieron en el gobierno de la ciudad para vacunarse en la Usina del Arte. Dice, ¿cómo hago para viajar hasta allá? Imposible.
Sabes que eso era un tema ayer de debate familiar, ¿no? Porque el que no tiene forma de transportarse particularmente, claro, ¿cómo hace para ir a vacunarse, tomar un transporte público si no es esencial? Tenés el turno. Estás en Villa Urquiza
del parque.
Y se tiene que movilizar hasta la Usina del Arte en La Boca.
Barracas.
¿Cómo hace esa persona?
Tiene EPOC.
Y tiene EPOC. O sea, es una persona que no puede, digamos, estar haciendo esfuerzo físico, no puede respirar bien. ¿Cómo hacen las personas?
Estaban dando turnos en el Club Comunicaciones, me contaba, acá lo está escribiendo, y también en Racing Club, pero no tienen turnos. No tienen vacunas.
¿Y si no lo pierde? ¿No se lo reasignan?
Y tendría que averiguar, ¿no es cierto? No sé.
Qué pena.
Así es.
Todo mal organizado. Es increíble.
Bueno, hay muchos mensajes también en las redes sociales. Ahí estoy leyendo acá, que estoy con la computadora enfrente. Varios mensajes, por ejemplo, con los bolsos de Rosario Lufrano. Publicamos en Periodismo y Punto una nota esclarecedora de información de a dónde estaban los bolsos. Los tenía enfrente de sus narices, Lufrano, a 20 metros en la oficina de enfrente. Y ahí están los mensajes. Buen día, Luis. ¿Vos pensás de verdad que la van a sacar? Dice Solo Delfina. Creo que te falta un par de periodismo para hablar de ella. Dice Indio Galvarino K. En realidad te falta periodismo para ser periodista. Yo le contesto, sí, me faltan 12 palos.
unos bolsitos.
Y también 12 bolsos. Y ahora se pone en barbijo frente a cámara para fingir preocupación, dice Cristian Álvarez. Mariana Maschuchark, no es la esposa del abogado de Moyano, olvídate entonces, porque tiene protección, habla de Lufrano. Felicitaciones, sigan investigando, dice Regina Giglio. Y después, con la nota de Silvana Giudice, hay mensajes a favor y en contra, como suele pasar. Lo único que supo hacer en su vida Alberto fue operar, para eso la eligió Araña, aunque el país implosione, dice Charlie Baticueva Oc. Podrían ser un periodismo menos sectario, más abierto, plural, porque terminan cayendo en el periodismo militante, dice Diego Nicolás, que había escrito antes, cuando la realidad te pasa por arriba, Alcahuete solo quiere hablar de una sola cosa, el vacunatorio VIP. Entonces, la respuesta de quien aquí habla era, se llama protección, militante del ajuste y del choreo. Me encanta
pelear que su
con
familia,
estos cabeza de termo.
Espero que su familia se pueda vacunar, ¿no?
Sí, claro que sí.
La gente grande de su familia pueda estar vacunada. Nosotros no estamos vacunados todavía.
Y bueno, siguen llegando los mensajes, ¿eh? Hay muchos mensajes. ¿Quieren ir a la tanda? Vamos a la tanda.
Sí, ¿a dónde los ubicamos? Luis, Periodismo y Punto.
Periodismo y Punto.
Arroba Luis Gasulla 10, arroba Ale Pedroso, ok.
Muy bien, seguimos aquí en la mañana de Radio Cultura en el 97.9.
Just pull a hunchback.
Aquí estamos con 15 grados, 2 décimos ahora de temperatura, humedad de 80%, la máxima 24 grados, el cielo totalmente despejado para todo el día de hoy. Estamos en Periodismo Punto, el programa de Luis Gasulla, Ale Pedroso, Camilo Cagnacci.
Bueno, ahora vamos a estar hablando con Andrea, ella es empleada de Garbarino, de esta cadena de electrodomésticos tan grande. Nos va a contar qué es lo que está pasando hoy por hoy con los empleados. Hola Andrea, buen día. Te habla Ale Pedroso y todo el equipo de Periodismo y Punto.
Buenos días, Ale. ¿Cómo te va?
Bien. Contanos, Andrea, hacenos un resumen de qué es lo que está pasando con los trabajadores actualmente de esta empresa de electrodomésticos tan poderosa.
Bueno, primero que nada les quiero agradecer el espacio que nos dan. Estamos tratando de hacernos oír y es la verdad que es muy importante porque no está saliendo en ningún medio esta información. Se hace un poco difícil. Uh-huh. Mira, Ale, nosotros primero hay que saber que Garbarino es una empresa de electrodomésticos nacional, a nivel nacional. No son franquicias, sino que cada una de las sucursales es una sucursal de la misma empresa y abarca otras empresas. Compumundo es parte del grupo Garbarino, por ejemplo. Digital Fueguina, Tecnosur, Fiden, o sea, son un grupo de empresas.
Sí.
Garbarino se vendió a finales del año pasado, después de atravesar una crisis importante, y lo compró Carlos Rosales, que es un dirigente de San Lorenzo, el nuevo uh-huh. dueño, con el compromiso de mantener las casi 4.500 fuentes de trabajo, que esta cantidad de familias que dependen del trabajo en Garbarino.
Esto fue el año pasado, ¿no, Andrea?
Esto fue el año pasado, en junio.
Uh-huh. Cambian los dueños prometiendo que todos los puestos laborales iban a estar como cuando se encontraban en el momento de la compra.
Exactamente.
¿Y qué pasó después?
Bueno, a partir de la compra nosotros empezamos a cobrar el salario en 2, 3 y hasta 4 veces al mes en cuotas.
¿Esto amparado por el tema de la pandemia? ¿O qué explicación les daban?
Nunca nos dieron una explicación, nunca hubo una explicación. Al principio cobrábamos a través del ANSES la mitad del sueldo.
Sí.
Garbarino estando ya en plena ocupación, lo hicimos hasta octubre, a partir de noviembre se fue alargando más los plazos de cobro. Nunca nos dieron una razón y el sindicato tampoco hizo un reclamo. El sindicato, por lo menos en lo que es la zona capital y Buenos Aires, nos mantuvo... como esperen, no pasa nada, es crisis, va a salir, vamos a salir, cosas por el estilo. Pero la realidad es que la situación fue empeorando. A partir del inicio de este año, Garbarino, o el grupo Garbarino y los empleados que dependemos de él, estamos atravesando una situación muy difícil. Garbarino, ya cuando compró los nuevos dueños, quisieron volcarse a lo que es la venta online. Imagínate que todo esto de la cuarentena invitó a la gente a conocer lo que es comprar online y es algo que hoy está siendo muy efectiva la venta online. Garbarino está posicionado en segundo lugar después de Mercado Libre en venta online.
Claro.
¿Qué está pasando? Ahora, sí. Tengo una pregunta, Luis Gasulla te saluda. ¿Qué sabes de los dueños nuevos, los nuevos dueños de Garbarino? Porque hay muchos rumores al respecto. ¿Quién está detrás de Garbarino y por qué vos atribuís el silencio en los medios de estos temas?
Mira, es una buena pregunta. Nosotros sabemos que es Carlos Rosales el dueño. No sabemos bien quién hay detrás.
Es un dirigente de el fútbol
de San Lorenzo. ¿Cuál es la idea que se nos ocurre a nosotros del silencio en los medios? Garbarino paga publicidad en los principales medios, así que supongo que eso los hará cómplice del silencio que se está gestando en esto, porque no puede ser que vos no veas una noticia de lo que está pasando. Es desesperante. Somos 1.100.
¿Cuánta gente se quedó en la calle?
Mira, en este momento no estamos en la calle nadie, porque nos mantiene... Yo no les terminé de explicar. Garbarino nos está empujando un retiro voluntario que es terrible.
Claro, mientras tanto están suspendidos ustedes.
Mientras tanto estamos suspendidos. Sin cobrar nuestro sueldo, los que no están suspendidos hasta ahora recibieron el 25% de sus haberes, el resto estamos sin un peso. Hoy día 12, con todas las cuentas vencidas y sin tener para comer, no hemos cobrado. Nosotros siempre hemos cobrado el cuarto día hábil.
¿Y ahora cuándo le depositan, el salario?
No tenemos noticias, ninguna. El sindicato dormido, no reclama. Nosotros somos un grupo de empleados que nos autoconvocamos, que fuimos el viernes y nos encontramos en el obelisco, sumamos una cantidad, no éramos muchos. La idea es seguir haciéndolo. El viernes que viene nos vamos a volver a juntar a las 12 del mediodía en el obelisco. Marchamos hasta el ministerio, nos recibieron, nos indicaron los caminos a seguir. Estamos escribiendo una carta para canalizar a quien tiene que recibirlo y recibe los reclamos de Barbarino, pero el sindicato está ausente, estamos solos, somos como un marquito de papel en un océano. Casi te diría que todos tenemos una marca en la frente donde nos van a dar el tiro de gracia, porque mira, nosotros contabilizamos 15 sucursales cerradas en el país, 15. Sumale el Departamento de Créditos y Cobranzas, que suspendieron a todos el día 25 avisando que iba a cerrar el sector y que lo iban a tercerizar. El sindicato nos informa que van a permitir que la empresa tercerice un sector completo del cual dependen 50 familias. Esta gente que está suspendida no tiene ni telegrama de despido para hacerse de su indemnización y, bueno, y ver cómo la pelea. Y nada, están en un limbo, suspendidos sin cobrar el sueldo, y nos empujan a agarrar un retiro voluntario que es firmado, según ellos, como un acuerdo de caballeros, que no va a ser firmado en el ministerio, ni frente a un abogado, ni frente a un escribano. Nos obligan a renunciar, perder los derechos de cobrar nuestro seguro de desempleo, un seguro que pagamos en nuestros años de aporte a la empresa, aparte de un seguro de la Estrella.
De comercio.
Exactamente. Perderíamos todos los derechos, nos quedaríamos inmediatamente sin obra social y nos pagarían a cuotas la indemnización, nos comería la inflación y no podríamos decir, bueno, podemos hacer este emprendimiento porque tenemos este dinero. Estamos en la nada. Y hay otra cosa que no les comenté, nos deben al menos un año de aportes patronales y de aportes a la obra social. Hay gente que no se puede hacer estudios complejos en las obras sociales porque...
Es decir, que ahora, en plena pandemia, hay empleados de Garbarino que no pueden hacer uso del sistema de salud, justamente ahora, con el COVID explotando por todos lados, no pueden utilizar el sistema de salud que les tiene que brindar la empresa por falta de pago.
Exactamente, y hay gente de riesgo. A la gente de riesgo la han obligado a volver a trabajar. Tengo un caso, no voy a dar nombre ni sucursal. En diciembre le dijeron que hasta acá mantenían los puestos de la gente que estaba que era de riesgo. Los obligan a volver. La gerencial, la parte administrativa, la gerencia de las sucursales, los hacen volver y después, cuando tienen que cobrar el sueldo, porque todos los que estamos suspendidos o estamos por ART o somos de riesgo, nos retienen el sueldo hasta final de mes para obligarnos al retiro voluntario.
¿Cómo se informaron ustedes? O sea, ¿cómo las autoridades de la empresa se comunican con ustedes y les comentan sobre este retiro voluntario que, hasta donde tengo entendido, me parece que es totalmente ilegal? Luis, vos tal vez de temas legales estás más en el tema.
Sí, para mí es ilegal, perdón que interrumpa, porque nosotros estamos con un decreto donde no se puede despedir.
No, y en el caso de despido es una doble indemnización.
Es una doble indemnización que tiene un tope, ¿no? Tiene un tope de 500.000 pesos para el caso de la segunda. Pero ellos están tratando de deshacerse de nosotros, evitando todo este gasto. Nosotros somos un lastre, los empleados somos un lastre para la empresa. En el peor momento mundial, frente a una pandemia donde se están perdiendo trabajos, donde están cerrando comercios por las restricciones de circulación y demás que hay, la gente queda volcada a la calle sin trabajo. Garbarino, que en diciembre Rosales hizo una nota informando que la venta, desde que él había comprado, había aumentado un 900% desde junio a diciembre, hoy por hoy no nos paga los sueldos por ninguna razón que nos pueda especificar, ninguna. La empresa no se... Nos preguntabas cómo nos vamos informando. A través del sindicato y los delegados que van tirando info.
El sindicato que está ausente para defender los derechos de los empleados, pero sí para informarles estas medidas. Andrea, te agradezco muchísimo la nota, vamos a seguir en contacto y, bueno, espero que se pueda resolver y que esta nota ayude a visibilizar este caso, sobre todo para todos los empleados que necesitan tener el sueldo al día.
Alejandra, te agradezco y te pido un segundo más para hacer una reflexión. Yo les pregunto a los directivos de Garbarino, desde Carlos Rosales hasta el último delegado que están en su lugar por y para nosotros, si pueden dormir a la noche. Porque nosotros, los empleados de Garbarino, con Pumundo, no lo podemos hacer.
Bueno, gracias, Andrea. Vamos a seguir en contacto.
A ustedes, muchas gracias.
Aquí estamos acompañándolos. Tenemos, por supuesto, el WhatsApp para comunicarse. Es el 1155-77-1192. 1155-77-1192. Periodismo Punto, Luis Gasulla, Ale Pedroso, Camilo Cañachi. ¿Qué más tenemos, Ale?
Bueno, ahora vamos a estar charlando con Ana. Ella es personal de salud, es esencial, vive en provincia. Y está en comunicación ahora para contarnos cómo se viaja con las restricciones. ¿Se viaja mejor? ¿Se viaja peor? Hola Ana, Ale Pedroso te saluda y todo el equipo de Periodismo y Punto.
Hola, sí, ¿cómo? Hola Ale, ¿me escuchás?
Sí, te escucho bien.
¿Qué tal? Buen día a todos.
Buen día. Contanos qué te pasó hoy. Vos sos personal de salud, ¿no?
Sí, es así. Yo trabajo en un centro de diagnóstico por imágenes, tengo que tomar el tren Sarmiento todos los días.
Sí.
Desde la estación de Aedo. Y bueno, me piden ahora lo que es el QR para escanear cuando lo presento. Y hoy el tren de 6:20 lo cancelan, así que tomé recién 7:20 de la mañana, del cual fue peor que nunca, como se viajó. Era imposible hasta sacar una foto de todos los pegaditos, digamos.
¿Estaban todos juntos? ¿No había espacio, distancia social?
Nada de eso.
¿Barbijos?
Sí, barbijos y gele. Eso sí.
En el vagón donde vos estabas, ¿estaban abiertas las ventanas? Contanos un poquito cómo viajaron hoy cuando vos te subiste al vagón.
Las ventanas de los vagones, por lo menos el vagón que estaba yo, había solo una abierta, que es muy poco, el cual no llega a correr la ventilación suficiente para la cantidad de gente que hay adentro. Así que básicamente no se nota la parte de los esenciales, porque en realidad la gente, calcula que todo el mundo necesita ir a trabajar, entonces la parte esencial es el salón, por más que vos saques un turno, no es que te estás brindando un asiento, simplemente que es ahí, pero van todos, porque todo el mundo puede sacar el tiempo en el tren, digamos, el turno, el asiento o la reserva.
Ana, vos siendo personal esencial de salud, yendo a trabajar todos los días, me imagino tenés una familia, tenés niños y tenés una mamá que es paciente oncológica.
Así es, Ale, exactamente. Yo viajo todos los días, tengo a mi bebé de 7 meses, a mi nena de 6 años y mi mamá, como vos dijiste, paciente con cáncer. Y todavía no llegó la vacuna para ella, así que bueno, cuidándonos como puedo.
¿Vos estás vacunada?
Tengo la primera dosis dada.
¿Pero tu mamá, paciente oncológica, no?
No, mamá no. Anotada ya hace 2 meses y todavía no pude recibir para mi mamá.
Ana, ¿qué reflexión te merece a vos estando en lo que es todo la medicina, digo, ¿no? Tratando de cumplir con tu función, con tu trabajo, saliendo a trabajar todos los días, tal vez por un sueldo que no te alcanza para cubrir todas tus necesidades, teniendo una familia tipo, digo, 2 niños. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a estas restricciones y a cómo se está manejando el gobierno? ¿Está en esta suba de casos tan grande?
Sí, bueno, Ale, mira, ya es como el cansancio, creo que le llegó a todos. Básicamente no hay, por esta, digamos que la primera cuarentena como no funcionó, esta segunda ola es como que se viene aún más y la gente ya está cansada. Entonces creo que es tanta la pérdida de trabajo que hay que todos necesitamos salir, así que es difícil y yo trato siempre con el lugar del otro. O sea, vengo porque la gente me necesita, yo atiendo pacientes, soy técnica en este centro y todos necesitan. Entonces, es como vos decís, la verdad que en cuanto al gobierno, me parece que lo pueden haber manejado de otra manera, para no cerrar todo el trabajo, porque siempre la clase media baja me considero pobre, lógico. Somos los que estamos siempre al pie del cañón.
Ana, muchísimas gracias por la nota. Vamos a seguir en contacto. Así que bueno, espero que esto se mejore, que la gente de la salud pueda viajar como corresponde, que los esenciales puedan llegar a su trabajo. Y sobre todo, bueno, detrás de cada esencial o detrás de cada persona que tiene que salir a laburar y enfrentar este virus tan de cerca, que por lo menos lo puedan hacer de la mejor manera. Ana, muchísimas gracias, te mando un beso.
Gracias a vos, que sigan cuidándose. Un beso, gracias a todos.
Y seguimos aquí en Periodismo y Punto. Estamos en el programa de Luis Gasulla, Ale Pedroso, Camilo Cañache. Estamos en WhatsApp para los mensajes 1155-77-1192, 1155-77-1192. Periodismo Punto, con Luis Gasulla, con Ale Pedroso, con Camilo Cañache, y es el momento de presentar Mercado Sin Pulgas con Silvia Mercado.
El COE de la provincia de Córdoba informa que se ha dispuesto solo de 16 rutas habilitadas para ingreso y egreso a la provincia de Córdoba. Las rutas habilitadas son Nacionales número 60, número 9 Norte y Autopista 9 Sur, 19, 158, 8, 7, 35, 148, 38. Las rutas provinciales 1, 17, 13, 11, 26. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunaCOVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Y aquí recibimos ya a Silvia Mercado. Silvia, ¿cómo te va? Buen día.
Pero ¿cómo le va, Quique? ¿Cómo está todo?
Hola Silvia, ¿qué tal? Buen día. Ale Pedroso te saluda. Luis Gasulla desde casa. Nos estamos cuidando todos y Camilo también.
Bueno, qué suerte estar cuidándonos, Ale, Luis, Camilo. La verdad que estamos todos muy preocupados, todos en los medios haciendo, tratando de producir nuevos protocolos más exigentes en los estudios, porque evidentemente se nos viene la noche y bueno.
Sí, está muy complejo, muy, muy, ¿no, expuestos? Silvia, bueno, ayer el lamentable fallecimiento de Mauro Viale, hay un montón de colegas que están siendo internados por complicaciones, y una petición que ayer estaba leyendo en Twitter de que salgan en cámara los periodistas, los colegas, con barbijo. ¿Qué te parece a vos esta petición que estaban haciendo en Twitter ayer?
Mira, la verdad yo no tengo opinión sobre ese tema, me cuesta pensarlo. Nosotros en La Nación Más tenemos estudios muy muy amplios, y hasta el mismo momento en que me están microfoneando, yo, y es lo que veo en general en los colegas, estoy con el barbijo puesto, incluso muchas veces para hablar con el periodista que tengo al lado, fuera de aire me pongo el barbijo para mirar hacia el costado, cuando algún colega viene también me pongo el barbijo, pero bueno, entiendo que es distinto para la gente que nos está viendo, así que supongo que algo de eso se puede hacer, la verdad es que no lo sé. Lo que sí sé, nosotros en particular estamos con un protocolo, se está trabajando en un protocolo nuevo, más exigente, calculo que vamos a estar más separados en la mesa, eso también es algo que hay que hacer, y bueno, además de todo lo que es el movimiento interno en el canal, también hacerlo con más exigencia. No es sencillo.
¿Alcanza, sobre Silvia? Todo, digo, más allá de la conciencia social de cada uno, de la responsabilidad que tenemos que tener como ciudadanos, ¿el Estado está presente, está ausente? ¿Cómo lo ves vos?
Bueno, eso no depende, Ale, del Estado, eso depende de cada, digamos, de cada empresa, de cada grupo de trabajo, o sea, el Estado no puede estar en cada oficina de trabajo, tiene que haber protocolos. Nosotros tenemos un protocolo para exigir, se nos toma para ingresar al lugar, se nos toma la fiebre, tal vez habría que hacer testeos semanales o quincenales, no sé, son cosas que se me ocurren ahora que estoy hablando contigo. Uh-huh. Mi hijo, por ejemplo, que trabaja en una productora, digamos, además de los programas de radio que tiene, trabaja en una productora internacional, hace conduce, digamos, está en las previas de las competencias de freestyle. Sí. Que es algo muy importante en este momento entre los jóvenes, y se hace en directo cada 15 días. Bueno, antes de 2 o 3 días antes se tienen que hacer un testeo, un hisopado, para que lo paga la propia empresa, para que el equipo pueda ingresar, digamos. Claro. Por ahí eso sería como la clave de resolvería mucho, digamos, con mucha más seguridad cualquier tipo de movimiento. Igual, viste, como se dice, vos te hiciste un hisopado hace 3 días, por ahí te contagiaste en, sí, esos 3 días, digamos, en ese momento te dio negativo y
Sí, es terrible, la verdad es que es un virus tan incierto el comportamiento. ¿Estamos en línea todavía? Estamos reconectándonos. Bueno, también le quiero preguntar a Silvia a ver qué opina. Ahí está Silvia, ¿no? Silvia, ¿nos escuchás?
Sí, ahí se me había ido.
Bien.
Sí, acá estoy.
Te quería hacer la última preguntita. No sé si tuviste oportunidad de escuchar la entrevista anterior. Personal de salud que está viajando en el tren como ganado. No tenían lugar ni siquiera para poder sacar el celular y hacer una foto de lo que estaba sucediendo en ese vagón.
No escuché lamentablemente la entrevista, pero no me asombra, Ale querida. No me asombra, el tema del transporte en tren es definitivamente el más complicado, porque son miles y miles de personas que tienen que llegar del conurbano a la ciudad de Buenos Aires a trabajar. Es un tema muy muy severo y la verdad es que no sé cómo se va a poder resolver. La verdad que no se me ocurre cómo se va a poder resolver, porque es un problema gravísimo que venimos arrastrando y no hay alternativas, es decir,
la gente tiene que salir a trabajar igual.
Claro, y además, o sea, la alternativa de micros, de buses, de colectivos, te triplica en muchos casos, cuatriplica la cantidad de tiempo en llegar a la ciudad. Así que en la ciudad, si vivís en la ciudad, todo es mucho más fácil, pero si tenés que venir del
conurbano, sí, se complica muchísimo. Silvia, nos quedamos sin programa ya. Te agradecemos muchísimo, es un placer siempre escucharte.
Ale, un gran abrazo, un placer para mí.
Chau. Un beso.
Chau, Quique. Chau, Luis. Chau, Camilo.
Abrazo, Silvia. Presentaron Mercado Sin Pulgas.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón.
El COE de la provincia de Córdoba informa que se ha dispuesto solo de 16 rutas habilitadas para ingreso y egreso a la provincia de Córdoba. Las rutas habilitadas son Nacionales número 60, número 9 Norte y Autopista 9 Sur, 19, 158, 8, 7, 35, 148, 38. Las rutas provinciales 1, 17, 13, 11, 26. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Final entonces de Periodismo Punto de hoy, Ale.
Así es, nos reencontramos el próximo lunes de 9 a 10 acá en Periodismo y Punto.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.